Hablaremos de la barba en Rusia. Y en realidad hablaremos de los Raskolniki, que ya veremos quiénes eran, ¿no? Así que situémonos en Rusia a fines del siglo XVII, principios del XVIII, por más que los Raskolniki era una secta que, según dicen algunos, empezó en el siglo XII. Se trata de una disputa entre el zar de Rusia y los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. En épocas del zar Alexis, llamado Alejo en los libros españoles, que era el papá de Pedro el Grande, el patriarca ortodoxo Nikon consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran la barba. Un día se levantó mal el patriarca y le dijo: afeítense la barba. Escándalo general, desde luego, ya que la tradición de los rusos creyentes consideraba que afeitarse era un acto indigno del hombre. Pero además el patriarca Nikon ordenó que los fieles se persignaran con tres dedos, cuando hasta esos tiempos se hacía con dos, para subrayar la doble naturaleza de Jesucristo. El asunto de la barba y el gesto de la persignación era un embate modernizador del patriarca Nikon para acercarse de algún modo a la Iglesia romana. Y entonces se armó. Empezó a los gritos de un grupo de fieles tradicionalistas que probablemente preexistían, que se llamaban Raskolniki, que acá dice que quiere decir viejos creyentes, y yo les juro que no, porque sospecho el ruso, y para mí viejo creyente se dice starovierzhi. Starov o algo así quiere decir viejo. Así que nada de Raskolniki. No sé lo que querrá decir Raskolniki, pero en todo caso no creyentes viejos. De todos modos, se rebelaron contra Nikon estos viejos creyentes, los Raskolniki, y consideraban, o si usted quiere, los starovierzhi, y consideraban que era un verdadero sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos Raskolniki prefirieron padecer el martirio antes de someterse a asignar la cruz con tres dedos u otros horrores papistas que tenían que ver con la comunión, con las aleluyas que había que gritar al levantarse o algo por el estilo. Y cosas por el estilo, digo. Los Raskolniki dijeron que el zar y su imperio eran el anticristo y su dominio también. Bueno, el caso es que se alejaron de la vida del Estado y empezaron a mantener templos rebeldes donde se seguían las prácticas antiguas. Es decir, eran una especie de protestantes al revés. En vez de buscar la modificación de la Iglesia tradicional, se resistían a cualquier novedad. Todo el mundo tenía allí, en esos templos, en esos lugares, unas barbas de Padre y Señor Nuestro. Muchas veces, para huir de la policía, o de los peluqueros, sería mejor decir, los Raskolniki se arrojaban voluntariamente al fuego, porque consideraban que era preferible incendiarse y huir hacia un mundo mejor que caer en manos de los peluqueros del zar. La verdad es que en la mayoría de los casos, la policía del zar les ahorraba ese gesto voluntario, ya que cuando los encanaban, los quemaban. Y la persecución fue tal que los Raskolniki se iban preparando para el momento de la muerte, como después de todo hacemos en cualquier otro foro. Todos decían, lo decían en el momento de prenderse fuego, para evitar ser afeitados, decían que ellos se quemaban en el fuego terrenal y los fieles al zar se verían abrazados con ese en el fuego eterno. Todo esto era un decir, ¿no? Porque mientras que el fuego era un fuego, un dicho es un dicho. Así que, bueno. Después que se murió el zar Alexis, llamado Alejo en los libros españoles, los Raskolniki tomaron la dirección de todos los descontentos. Es decir, cada vez que había un descontento, lo manejaban los Raskolniki. Está bien que en una comunidad acá pasa mucho, hay gente que gerencia los descontentos.
Sí, señor.
Entonces, usted está descontento, vaya a los Raskolniki, ¿sí? Se juntaban todos ahí y chillaba. En tiempo de la regencia de Sofía, que era la hermanastra de Pedro, Pedro el Grande, consiguieron los Raskolniki unirse a los Streltsy, a la guardia, y entraron un día en el Kremlin portando la cruz y la figura de los santos. Los Raskolnikis estaban encabezados por un hombre llamado Nikita Pustosvjat. Iba a decir Pustoviaj, pero me dijeron que pronunciarla ahí como J no va. Me he hecho experto en asuntos rusos en la última media hora. Así que este Nikita y estos hombres creían que eran tiempos particularmente débiles del zarismo y se metieron en el Kremlin con la cruz. Pero se equivocaron porque lo reventaron enseguida. Y el tal Pustosvjat y el cabecilla de los Streltsy, el príncipe Jovansky, fueron ajusticiados ahí mismo en la plaza del Kremlin para no andar haciendo viaje de gusto. Pedro el Grande comenzó a gobernar a los 17 años. El problema con los Raskolniki parecía haberse tranquilizado. Por un tiempo, el zar no hizo intentos de modelar la liturgia de la iglesia ortodoxa, ni cambiar el pan de la comunión por factura. Pero en el año 1697, el patriarca Adriano se asustó, porque Pedro el zar había planeado un viaje a Europa Occidental, y eso podía detonar en su pensamiento nuevos intentos modernizadores, pensó Adriano. Los Raskolniki eran los que más se oponían al viaje, lo juzgaban como una tentación infernal. Pero el zar viajó y regresó con ideas que en algún momento hemos glosado en este mismo programa y que las presentamos como extravagancias, sin darle un contexto. El contexto es esta lucha entre la tradición religiosa y la secularización. Y ahí vino el famoso asunto de las barbas. Cuando volvió de Viena, Pedro llegó con la idea de que las barbas eran un símbolo de arcaísmo y rusticidad, y las prohibió. Y él mismo se sumó al recorte de todo barbudo. Cuando veía un barbudo, él mismo le cortaba el pelo. A medida que advirtió que esa tarea iba a ser extensa y fatigosa, imagínese, Rusia es una nación inmensa, llena de barbudos, bueno, en esa inteligencia decretó que todos los barbudos abandonaran la barba y ordenó a los militares y funcionarios que se ocuparan personalmente de afeitar en el lugar y hora que se encontraran a un barbudo. Una variante de la prohibición consistió en que para llevar barba había que pagar un impuesto. Y el recibo era una especie de medalla que pendía de un collar y acreditaba a los portadores como habiendo pagado todos sus impuestos y estando en paz con el fisco. Los Raskolniki, como siempre, conservaron su barba y llamaron al zar Pedro Belzebúvich, que, como bien sabe usted, es Pedro el hijo de Belcebú. Arreciaron otra vez las persecuciones. Pedro redujo el número de monasterios y de monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia a las comunidades, la guardia zarista anduvo por un tiempo con látigos y navajas de afeitar, buscando a los Raskolniki, qué sé yo, ¿no? En realidad las barbas que no se permitían eran las que iban más allá de los 2 centímetros. No es que no se toleraba el descuido, no se toleraba la herejía. Y fue una rebelión difícil, ¿no? Porque los conjurados contra el zar tenían muy poca posibilidad de pasar inadvertidos, de hacer reuniones secretas. Dice Voltaire, que escribió sobre este asunto, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de una lucha clandestina, no es conveniente llevar una insignia tan visible como un rostro con pelo. Enseguida te agarran, no puedes hacerte elegir, ¿no? Además se dividieron, empezaron a dividirse los Raskolniki. Primero se dividieron en Popovsti y Bespopovsti, siendo los primeros los que admitían el sacerdocio y los segundos los que más bien decían que los sacerdotes de nada servían. Después ejercieron la clandestinidad, insisto, de un modo ineficaz, pero en todo caso andaban por el barrio Rogoski, que es un barrio de Moscú, y allí establecieron un cementerio, un templo, y ahí desde luego todos andaban con la barba larga. larga. Larga como la disputa, ya que los Raskolniki vivieron como pudieron durante muchas décadas, siempre escapando de la guardia zarista. Voltaire hace un censo de la Rusia de su tiempo y él calcula que había 2000 Raskolniki, pero por ahí en algún libro aparecen ya en este siglo, en el siglo XIX, como siendo millones. No sabemos. El zar Nicolás I terminó por destruirlos con decretos que acompañaron la represión. Fueron declarados civilmente incapaces, les impidieron ejercer el comercio y casarse, todo por barbudos. Si lo hacían, es decir, si se casaban y eran descubiertos, el matrimonio se anulaba y se procedía a una separación geográfica del hombre y la mujer. Deportaban a algunos, los mandaban a otro lugar, cosa que es una ingeniería que en Rusia siempre tuvo, siempre tentó a muchos, ¿no? Mm. Esa ingeniería social, sí. El principal de cuyos exponentes es nuestro amigo Pepe Stalin. Sí. Los hijos de los disidentes eran bautizados compulsivamente por sacerdotes ortodoxos adscritos a las innovaciones del zar. Digamos que el éxodo de los Raskolniki fue enorme e inevitable. Fueron a Grecia, Bulgaria, Armenia. Ya en tiempos de Alejandro III, a fines del XIX, empezó a mermar la persecución, ¿no? Es una historia interesante. Y también es interesante que durante todo ese tiempo siguió la división entre los Raskolniki y alcanzaron a formarse algunos grupos muy interesantes. Por ejemplo, los Pomortsi, que son Raskolniki muy devotos, vecinos al mar. Parece que la vecindad del mar acrecentaba su devoción. Los Feodotsi, que más bien les daba por hacer obras buenas y fundar hospitales. Los Vesbrasniki, sin matrimonio, amantes libres, descreían del matrimonio, ¿no? Los Sianiki, que acostumbraban a recorrer una parte, eran un poco peripatéticos. Los Molchalniki, que eran mudos, o elegían no hablar. Hacían voto de silencio. Los Niemoliaki, que elegían no rezar, porque decían que era perfectamente inútil rezarle a Dios, ya que por la misma razón por la cual los musulmanes descreen del milagro. Dios ya eligió el mejor de los mundos posibles, o el mundo tal como debe ser. ¿A qué andar jorobándole competiciones? Los Pliasuni son los que bailan, ya les daba por bailar. Los Samobogi se llaman autodioses. Creen que cada uno es el dios de... Bueno, en fin, ya se ve que hay para todo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente hay unos computadores que llaman Sisleniki, que no sé por qué llaman computadores, probablemente no por andar con la Commodore abajo el brazo. Y algunos son tan minuciosos que han cambiado el domingo por el miércoles, sin que se vea cuál es la ventaja. Es decir, no hay nada en un día que nos diga que es domingo o que es miércoles, salvo la decisión al respecto. Pero, eso sí, quien cambia un domingo por un miércoles cambia todo. Cambia el pasado y cambia el futuro. Así que los domingos que han sido ya no serán domingos, serán miércoles. Y esto es todo lo que tenía que decir sobre los Raskolniki. Por suerte, hoy en Rusia, usted puede ser, si quiere, barbudo.
Ajá. Está bien, no me van a quemar por eso.
No, no, en todo caso se quemaría usted voluntariamente, diciendo al grito de es preferible arder en este fuego que en el fuego del infierno que esperan a los afeitados, que espera a los afeitados.
Ajá, sí.
¿Qué dice el psicoanálisis acerca de la barba? Me imagino que tendrá algo que decir, toda vez que casi todos los psicoanalistas son Raskolniki.
Claro, es la traducción rusa de freudiano.
Sí. Algo así.
Algo así. Estaba pensando, Alejandro, digo esto que decía Voltaire, ¿no? De esa cuestión tan notoria que marcaba la barba. Acá usted sabe que en esto de ser más o menos aceptado por una cultura, los Bhakti Vedanta, recuerda usted, los conocidos como los Hare Krishnas,
sí. ¿Sí?
En una época eran todos rapados.
Uh-huh. ¿Sí? Sí.
Y después generaban como mucho impacto, y ahora usted los va a ver con pelo muy corto, pero ya no están rapados.
Yo no los voy a ver.
No, sí, porque lo va a reconocer por las túnicas, o porque van con...
Hace mucho que no veo uno. ¿Siguen? ¿Qué venden?
Le van a vender algunos libros, sí, probablemente, claro. Algunos saumerios. Lo van a invitar a comer gratis a sus comedores de comida vegetariana, donde usted puede participar de algunos mantras y algunas ceremonias.
Uh-huh.
Después pensaba, qué difícil que se hace en los temas de religión, no confundir a los símbolos con la cosa, ¿no? O sea, digo, y qué peligroso que es esto, digamos, quien, no sé, pise una cruz o maldiga a tal cosa o tal otra, no quiere usar esto o aquello, qué cercano que está uno, fíjese en un tema como este, tan sensible,
la religión está hecha
a lo irracional, ¿no?
No, bueno, pero está bien.
Por eso digo,
eso es una religión y no una ciencia. Es lo mismo que la poesía. Usted no puede prescindir del símbolo en la poesía, ni puede prescindir del símbolo en la religión. Sí, en la ciencia.
La ciencia debe, ¿no? Claro.
Pero está bien que sea así.
Sí,
está
sí.
Bien.
Digo, lo que lo hace es muy sensible a ciertas,
sí, bueno, claro.
Ciertas posturas limítrofes, ¿no?
Es una religión. Tampoco. Nosotros somos un poco malos con los religiosos y le exigimos que estudien ingeniería. Bueno, eso es otra cosa.
Uh-huh. Bueno, y voy a dedicar esto, Alejandro, si usted me permite, a los que son barbudos por opción en aquel momento.
Barbudos por opción es el nombre de una novela estupenda.
No, a los barbudos por opción, digamos, ni por ningún tipo de cuestión obligatoria, ni para llevarla ni para no llevarla, digamos, que llevan esa... que tienen ese poder de decisión, nada más que eso, que no los echen al fuego ni que los obliguen a tenerla, ¿verdad? Así nomás. Por el libre albedrío, va.
Bueno, mire, tenemos aquí... no encontramos, la verdad, tango sobre los Raskolniki. No había.
¿No?
Y curiosamente tampoco tango sobre barbudos, porque la época central de nuestro tango es una época de afeitadas perfectas.
Uh-huh. Claro, ¿no?
A lo sumo bigotito.
Sí, es cierto.
Así que barbudos no hay en la historia del tango. Entonces tuvimos que ir... Una leve polémica sobre la comunión, y quien habla de la comunión habla del pan, evidentemente.
Uh-huh.
Así que hemos resuelto oír el bellísimo tango que se llama Pan, bello y extraño tango que canta Carlos Gardel también, de una forma nada convencional. Vamos a escucharlo con atención. Se llama Pan, es un tango del Son Pereira, el mismo autor de Madame Yvonne, por ejemplo. Adelante.
Él sabe que tiene para largo rato. La sentencia en fija lo va a hacer sonar, así en este cabrero sumiso y amargo, la luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese locuencia que la pena da, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche y ofensa sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia de a la vuelta el trabajar. ¿A dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude a paz. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Pan.